Esto es El Mirador, de Onda Regional.
Kiss me in the dark, tell me I look beautiful underneath the stars. Head on your chest, that's my favorite part. Don't we look beautiful underneath the stars? Shine on me, kiss me in the dark, tell me I look beautiful underneath the stars. Head on your chest, that's my favorite part. Don't we look beautiful? We've been laying in the grass like young lovers in a past life. Beauty mark on your forehead, handprints on my ass like more smiles than the usual, a little sweeter than.
Bueno, pues tengo por aquí conmigo a Fernando de la Cierva. Él es médico, pero viene hoy como escritor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como gran amigo de Onda Regional ya, porque vamos...
Sí, no, la verdad es que no es la primera vez que vengo.
No es la primera vez que viene por aquí. Y hoy viene además con estreno de libro. Lo va a presentar esta tarde a las 7 en el Aula de Cultura de Caja Murcia de Gran Vía. Va a estar acompañado de Jerónimo Tristante y de Pepe Belmonte. Y yo digo que ya al principio decíamos tímidamente lo de escritor, claro, porque te conocíamos como médico... familia de Juan de la Cierva, a quien dedicaste el primer libro, pero ya eres escritor, Fernando.
Pero tengo que reconocer que sigo teniendo un poco de síndrome de impostor. ¿Sí? O sea que realmente yo soy un médico escritor, no soy un escritor médico. Entonces saco tiempo de donde sea, pero fuera de mi trabajo para poder escribir.
Y bueno, y tienes que hacerlo de manera muy intensa porque en los últimos años has escrito un montón.
Sí, sí, este es el cuarto en 5 años, lo cual no está nada más. Me estrené, bueno, había escrito previamente, había publicado un libro de cuentos, de relatos cortos, había participado en algún otro libro y luego también he estado en algunos de haikus, pero realmente míos propios y lo que son novelas y de cierta entidad y tal, pues es la cuarta en 5 años, la primera desde noviembre de 2020
hasta ahora,
hasta octubre de 2025, pues han sido 4.
Bueno, pues no está nada mal, y digo yo que tendrás tiempo de ver a los nietos también y todo, ¿no?
También, para eso siempre, y para bueno, dedicarles libros.
Eso, que se lo dedicas a una nieta, creo, ¿no?
Ah, sí, a una nieta que además, curiosamente, pues nació el mismo día que lo acabé. Uh-huh. Son esas serendipias que se dan de vez en cuando, esas curiosidades. Y es que a mí me gusta apuntar el día que empiezo a escribir, no a documentarme. Y lo hago pues empezando un capítulo en esa fecha. Y entonces cuando lo terminé vi que había empezado el 11 de mayo de 2024 y lo acabé el 10 de mayo de 2025. O sea, justamente un año.
O sea, y ha pasado desde mayo que lo terminaste, han pasado unos meses. ¿Eso significa que ya estás escribiendo otro? ¿O no?
No, ahora mismo no.
Estás en periodo de descanso.
A mí lo que me pasa con todo esto es que una cosa, bueno, primero es escribirlo, corregirlo. Yo realmente esa fecha que digo que lo termine es cuando hice la gran corrección que hacemos los autores, luego ya lo pasamos a la editorial.
Y ellos corrigen
y
también.
Y a amigos que también encuentran alguna errata, alguna cosita, que siempre quedará alguna. Pero realmente hasta que luego ya lo presento y lo tiene el público, no me vienen ideas a la cabeza. Se queda uno como en un vacío.
Estancado en ese mundo, ¿no?, que has creado.
En un vacío, sí, de creativo. Uh-huh. Y esta novela tiene un personaje que es un escritor que tiene un vacío creativo.
Ah, bueno. Venga, vamos a empezar a hablar de la novela. La novela se llama 1835, una crónica salvaje.
Sí.
A ver, ¿de qué va? Cuéntanos.
Vamos a ver, es un thriller histórico y también me llegó un poco por casualidad. Cuando escribí Un invierno, Juan de la Cierva, y Un invierno en Filadelfia, pues al poco me escribió una familiar muy lejana mía que vive en Santander y solamente me hizo una pregunta. Me dijo, Fernando, ¿tú sabes por qué hay tantas Anas en la familia?
Ah.
Y digo, pues no tengo ni idea. Y entonces me mandó una historia y entonces ya empecé a documentarme una vez que terminé la última novela. La dejé aparcada y entonces pues me encontré con un checo que venía de la República Checa en el año 1814, que aterriza en Cartagena, casado con una tirolesa que había vivido en Palma, una italiana, y que llega a Cartagena y a la Sierra Minera, traído pues, por la minería del plomo.
Sí.
Hay un momento en el cual el plomo se le queda corto, entonces empieza el hierro en España, se va el hierro, y se le sigue quedando corto y se va a México. Uh-huh. Y entonces se va a México siguiendo la plata. Y después de escribirle un par de cartas a la familia, desaparece y no se vuelve a saber nunca más de él. El caso es que su mujer, estamos hablando del año 1835, coge un barco en Cartagena y ni más ni menos que Llamado del Desengaño, y entonces se va a Veracruz, a México, a buscarlo.
En busca.
Y pasa una de esas desgracias que cuando llega con dos hijas pequeñas, con las dos más pequeñas se las había llevado, pues había una epidemia de peste allí y muere la mujer. Y entonces el capitán del barco, que era una buena persona, pues coge a las niñas y se las trae de nuevo a Cartagena. Y fueron acogidas por el hermano de este hombre, que estaba casado con una inglesa llamada Anne Price, y de ese Anne, de esa Ana, pues vienen la familia.
Vienen todas las
Anas. En todas las generaciones hay un montón de Anas.
Vaya, y la historia que cuentas, ¿está basada en esa historia real o la has fabulado un poquito?
Vamos a ver, yo parto la historia, es un thriller, porque hay una parte que es real, que es hasta el momento en el cual él llega a México, y luego una vez que llega a México yo fabulo con qué le pudo pasar. Y es más, yo pongo a un detective a investigar qué le ha pasado e intento...
¿Un detective actual o de la época?
Un detective actual. Y bueno, un detective junto con un escritor. El escritor es el que persigue la historia, pues, para escribir su próxima novela, y que es familiar de este hombre, es un descendiente de este hombre. Y pues allí con un detective, pues incluso llega a encontrar pruebas forenses de lo que pasó.
Ah, mira. Bueno, y lo que es verdad es que, claro, para escribir todo esto, pues has necesitado muchísima documentación, porque te vas al siglo XIX, recorres varias ciudades. ¿Qué has tenido que aprender?
Vamos a ver, yo, como ejemplo, cuando escribí la novela de Juan de la Cierva, pues realmente yo me fui documentando a través de toda mi vida. Mi vida fui recibiendo información, pero en este caso pues era algo nuevo para mí. Y entonces tuve que empezar a consultar desde árboles genealógicos hasta, pues, desde luego, leerme, como ejemplo, las cartas marruecas, a ver cómo era España en el año, a principios del siglo XIX, y documentarme mucho de la historia de México, de cómo...
Sí, que es verdad que desde España a veces no sabemos muy bien la historia de otros países.
A mí me creció un poco la impaciencia, porque yo, cuando tengo ya una historia, me gusta ponerme a escribir, pero esta vez fui muy disciplinado, me lo planteé, y estuve 4 meses documentándome antes de sentarme delante del ordenador.
Claro, porque si te pones a escribir y de pronto averiguas algo documentándote que no concuerda, pues tienes que volver atrás, ¿no?
Exacto, incluso todo lo que sale en esta novela de algunos nombres, son búsquedas reales que he hecho yo en internet, siguiendo el rastro de aquel hombre que era Adalberto Bienert Heinke, que yo, por una conveniencia, porque me conviene así, pues en la novela lo llamo Adalberto Heinke, pero por que sea un nombre más germánico. Bueno, por un momento determinado en la novela me conviene.
Te conviene que sea sí. Así. Bueno, pues la verdad es que lleva, como digo, un trabajo intenso, y ahora te toca el otro trabajo de los escritores, que es salir de la cueva, ¿no? Y darlo a conocer y promocionarlo.
Precisamente el escritor que sale en la novela había tenido un gran éxito con una, y se queda bloqueado, y se queda bloqueado porque tiene miedo al éxito, tiene miedo a lo que viene después.
Sí, a decepcionar con la siguiente.
No, y sobre todo también a las presentaciones, a las campañas de prensa, a los viajes. Claro, estamos hablando de un escritor famoso, ¿no?
Claro,
afortunadamente no es mi caso, yo sigo siendo médico. Pero este hombre le coge miedo porque, bueno, a mí me gusta realmente ahora el disfrutar del contacto con la gente, el saber que hay gente que te lee, eso es algo maravilloso. O sea, no es solamente el tú escribirlo, el que te quedes más o menos contento, que es lo fundamental, el que tú te quedes contento con lo que has hecho, sino luego el poder presentarlo a la gente, que te venga gente y te diga que te está leyendo desde hace 5 años y que hay gente esperando y tal y cual, pues siempre es muy gratificante.
Claro, sobre todo en alguien como tú, que has empezado a escribir ya de mayor, vaya, no desde...
Bueno, yo venía a publicar, exacto, porque yo en el año 2015, creo que fue, publiqué un conjunto de 21 relatos cortos que había escrito a lo largo de 20 años. Luego, realmente empecé a escribir hace bastante tiempo, pero lo que es con más intensidad, y sobre todo cuando ya el cuento se me quedó un poquito corto.
Sí, que ya te animaste
entonces me pasé a la novela, pues ya llevo 5 años.
Claro, por eso digo que tú durante muchísimos años has visto todo esto de las presentaciones desde el punto de vista del lector. Y claro,
exacto,
de pronto verte ahí protagonizando.
Y ahora verme al lado de un Jerónimo Tristante, un Pedro de Monte, con ellos, encima tan buen amigo y tal como son ellos. Jerónimo, que está ahora mismo, pues el que venga a presentar conmigo esto y está en plena promoción de 1973, pues es muy importante. Pepe Belmonte, que también ha sido el premio Dionisio García de Poesía y está también en la Feria del Libro promocionándolo. El que estos dos amigos pues hagan un hueco. Impasse, un hueco y me lo hagan para mí, pues para mí también es un honor.
Bueno, estamos hablando con Fernando de la Cierva. Hemos dicho que ha escrito 1835, una crónica salvaje, que lo va a presentar esta tarde en el Aula de Cultura de Caja Murcia, pero también dentro de la Feria del Libro vas a tener un par de citas también para firmar.
Sí, tengo dos citas porque, curiosamente, la anterior editorial con la que publiqué los libros de los años 2020-2022 me ha pedido que vuelva a firmar esos libros también, y eso lo haré, me parece que es en la caseta 10, el martes a las 6:30 de la tarde. Uh-huh. Y este libro, 1835, una crónica salvaje, es una novedad porque, aunque Jerónimo Tristante tenga una editorial diferente, pero vamos a firmar los dos en la misma caseta. Ah. Aún no sé el número, pero será el jueves a las 7 de la tarde.
Muy bien. Fernando, ¿tú te imaginas que tu nieta luego escribe el libro de su abuelo, que era escritor y médico? Sería un círculo completo ya, ¿eh?
Bueno, mi nieta y mi nieto, porque
cualquiera de ellos.
El que publiqué el año pasado iba dedicado a mi nieto. Uh-huh. O sea que, y a ver si me viene algún nieto más y me van a obligar a escribir más
libros. ¿Otro libro?
Porque no puedo dejarlo sin libro.
Pues si no van a decir, oye, abuelo, que a los demás sí les has dedicado un libro. Pero sería, es que sería un círculo bonito que uno de ellos.
Ricardo Codornio, como ejemplo, que su mujer es la nieta de este hombre del cual escribo, pues le escribió un cuento a cada uno de sus 12 nietos.
Es verdad que Ricardo Codornio tenía un montón de nietos. Sí,
lo
sí.
Llamó los 12 árboles y a cada nieto le escribió un cuento referido a un árbol diferente.
Mm-hmm. Bueno, pues tú a lo mejor tienes menos nietos, pero les escribes un libro en vez de un relato.
Voy a ponerme a escribir.
Muy bien, pues Fernando de la Cierva, enhorabuena, porque estas cosas al final le quitan tiempo a uno de otras, pero es como la segunda pasión, ¿no? Después de la medicina.
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues ha dado a luz este 1835, una crónica salvaje. Muchísimas gracias por venir a vernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Regional, El Mirador.